Te gastas 6 meses recopilando información y cuando lo consolidas es como la salsa, tu humor es un periódico de ayer. Ya a nadie le importa porque fue la información del año anterior. Entonces nosotros lo que dijimos es la tecnología tiene que servir para medir en tiempo real, para que las empresas cambien su flujo de trabajo, no gastar tiempo en recoger información, que esa información sea automática, sino en analizar información y tomar acción. Y ahí viene la primera pieza de innovación que es impresionante, que es inteligencia artificial para la sostenibilidad.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Peter Ostoich y hoy nos acompaña María Paula Duque, Sustainability Lead Latinoamérica de Microsoft. María Paula, muy bienvenida a Revolución Circular.
Feliz de estar acá, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad, por permitirme contar historias y por acompañarte en este capítulo.
Muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista, porque para nosotros como podcast, como Revolución Circular, María Paula, hemos tenido el honor de contar con Microsoft ya en 3 oportunidades, en 2 veces de ella con Francisca Yáñez de Microsoft Chile, donde hablamos de sostenibilidad, inteligencia artificial e incluso el rol de Microsoft en el manejo del agua de manera sostenible y hasta de agricultura sostenible. Y en otra oportunidad con Juan Lavista, donde profundizamos en una iniciativa muy interesante como AI for Good. Pero hoy queremos...
Es que sacó un libro, lo publicó ayer en Amazon, se llama AI for Good.
Buenísimo.
Fuera de todo, o sea, Juan es, como dicen ustedes, en Chile, genio o monstruo, pero acaba de publicar un libro impresionante por el trabajo que hace desde AI for Good.
Completamente, y vamos a dejar los capítulos de esas entrevistas en la descripción de este capítulo, y además voy a buscar el libro y también lo voy a compartir para que la gente lo pueda comprar por Amazon.
Es difícil competir con Fran Yáñez, con la Fran, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque Fran ha sido una gran promotora del tema de sostenibilidad en la sociedad de Chile.
Completamente de acuerdo. Y hoy queremos profundizar junto a ti, María Paula, en este tema que apasiona a toda la gente que sigue en todos los rincones del planeta, Revolución Circular, sostenibilidad y qué está haciendo Microsoft a propósito de esto. Y mi primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la sostenibilidad para Microsoft? ¿Cuáles son los objetivos principales que está buscando la compañía al 2030 y cómo están implementando esto particularmente en la región, en América Latina?
Mira, la primera pregunta es fácil de contestar. Para que a Microsoft le vaya bien, al planeta le tiene que ir bien. No podemos pensar en que a las compañías nos va a ir bien si nuestra conciencia ambiental y sostenible no se eleva a acciones concretas que ayuden a tener un mejor planeta. Y esto es una forma de ver el ambiente de negocios que empezó en Microsoft hace muchos años. Nosotros llevamos ya casi 14 años trabajando en temas de sostenibilidad. Es un viaje, como digo yo, esto no es que tú un día te levantaste y dices, estos son mis 4 pilares y aquí hago todo. No, tenemos varios compromisos al 2030. Los más agresivos los adquirimos en la COP26 y te lo resumo. Carbono negativo al 2030, agua positivos, cero residuos y protección de ecosistemas. En América Latina, que es una pregunta que me encanta, eso todo se define de corporación. Pero para contarte cómo trabajamos, todos en Microsoft tenemos responsabilidades de sostenibilidad. Entonces, la manera como tú ves eso en América Latina es, uno, las oficinas. ¿Cómo son las oficinas de Microsoft en América Latina? El material es sostenible, usamos aguas, lluvias para operaciones que no requieren agua potable, los materiales donde tú te sientas, la madera de las oficinas, no usamos papel, somos cero papel. Buscamos ahorrar agua, eliminamos el compostaje de materiales de papel en la cocina y tenemos vajilla. O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo mi mug y voy y lo lavo para no generar residuos. Entonces, en la oficina, el empleado vive esa parte de sostenibilidad hacia adentro de Microsoft. Y el área que administra las oficinas, que se llama Real Estate, tiene un objetivo de sostenibilidad. Entonces, ese es un pilar donde cada oficina tiene su objetivo, tiene que mejorar en agua, en energía, en carbón. Luego está el tema de proveedores, que es un tema que a mí en particular me apasiona porque todas las empresas del mundo dicen, quiero ser carbono neutral. Y entonces uno empieza a hacer preguntas. ¿Vas a ser carbono neutral en alcance 1 y 2 o en 1, 2 y 3? Y la mayoría te dice, no, en alcance 1 y 2. Sin cadenas de abastecimiento, nunca vamos a saber si estamos siendo carbono neutrales o no. Entonces el área de procuraduría o de procurement o de compras en todos los países tiene objetivos de sostenibilidad. Debe trabajar con proveedores sostenibles, debemos contratar materiales que sean compostajes, que se puedan utilizar bien, que generen cero emisiones. Y además tenemos el pilar de ecosistemas. Si quieres hablamos ahora de eso, pero es cómo generamos soluciones para proteger los ecosistemas de la región, bajo la visual de que América Latina es la despensa de alimentos del mundo, que el Amazonas es el pulmón del mundo y que tenemos que generar tecnología para lograr que estos ecosistemas se protejan y en realidad puedan ser un activo para el mundo al 2030.
Sí, creo que es súper interesante, ya que estamos hablando de América Latina, esta región que es el pulmón del planeta y que tiene los lugares maravillosos que además están jugando un rol fundamental en la captación de carbono para todos los rincones del planeta Tierra. Creo que sería muy interesante que nos contaras sobre este pilar, sobre proyectos que yo he leído por ahí, María Paula, están haciendo muy, muy interesantes en la Amazonía y cuál es el compromiso que está teniendo Microsoft particularmente en este tema.
Nosotros justo con Juan La Vista, por eso te mencioné el tema de Libertad, Juan es un gran sponsor de nosotros, Juan es uruguayo, como tú sabes, y además pues lidera esta área de filantropía dentro de Microsoft, que es en realidad cómo ponemos la inteligencia artificial al servicio de las soluciones de la naturaleza. Entonces, hay muchas soluciones, hay muchos experimentos, pero te voy a contar tres, cuatro en realidad del Amazonas. En Amazonas hemos hecho cosas como a través de algoritmos de inteligencia artificial, desarrollar el modelo de deforestación del Amazonas. Entonces, el algoritmo que lo construyó una ONG que se llama Previcia, con información pública al gobierno de Brasil, empezó a detectar alertas de cuál es el siguiente punto de deforestación. Y es capaz de alertar el siguiente punto que viene es este, porque ahí confluyen una serie de factores que hacen evidente que va a ser el siguiente punto de deforestación. Tenemos también, por ejemplo, otra solución que se llama Fluvius, que mide la calidad del agua. Si la calidad se deteriora, tú puedes deducir que hay minería ilegal o que hay actividad de explotación de petróleo que están contaminando el río. Recientemente, el año pasado, con una agencia de cooperación de Brasil, se montó otra que se llama CarbonMe, que lo que hace, esa me fascina, que además todas juntas son espectaculares porque son capas, yo lo llamo la torre de control ambiental del Amazonas. CarbonMe, a través de información geoespacial e imágenes satelitales, es capaz de determinar la cantidad de carbono que una zona específica del Amazonas está capturando. Entonces vas, yo obviamente no soy ingeniera aeroespacial, pero vas en el Planetary Computer, que es una de las herramientas que nosotros tenemos, te paras en un sitio específico y te va a decir el aproximado de carbono que esa zona puede capturar en el Amazonas. El año pasado lanzamos en Colombia otro proyecto que estamos buscando extender a todos los países, que se llama el proyecto Guacamaya. Ese proyecto tiene inteligencia artificial de la gente de Juan La Vista, de sus ingenieros, de sus super especialistas, tiene bases de datos del Instituto Sinchi y el Instituto Humboldt, que tenían sonidos de la selva e imágenes de la selva, que tienen micrófonos y tienen imágenes. Y te lo voy a definir como se lo expliqué a mi mamá, porque estos temas cuando son difíciles de entender es, entonces, el científico antes tenía que estar en el Humboldt analizando las imágenes de la cámara trampa. Entonces iba viendo y decía, antílope, guacamaya, loro, oso hormiguero. Hoy, ya con la categorización de las imágenes, el algoritmo es capaz de taggear y detectar las especies que están pasando en tiempo real. Eso por un lado. Lo mismo pasaba con los sonidos. Entonces alguien tenía que estar, como estás tú, con esos audífonos, mapeando loro, guacamaya, rana, tigre, pantera, ¿no? E irlo categorizando. Una vez se armó la categorización, ya el algoritmo es capaz de procesar hasta 10.000 imágenes en un día y 10.000 sonidos. Eso se está poniendo por zona específica del Amazonas. Entonces, cuando el científico quiera ver, va, se para en un sitio, da clic, va a oír los sonidos de la selva y va a ver las imágenes de las cámaras trampas con las especies que están en ese sitio específico. Eso acelera el tiempo del científico, permite que el tiempo del científico no sea en recoger y catalogar la información, sino en el análisis de prospectiva de las especies, la migración, la desaparición, para dónde van, y pone esa información al servicio de la humanidad. Entonces, cuando alguien diga la biodiversidad del Amazonas ya no es un activo intangible, es que sabes exactamente cuántas, cómo y en dónde están.
Impresionante. Podríamos hacer un capítulo de cada uno de esos cuatro proyectos y nos faltaría
tiempo.
Sí,
invitas a Juan La Vista. Invitas a Juan La Vista otra vez.
Impresionante.
Pero solo ejemplos de lo que puedes hacer. Es increíble, es increíble.
Impresionante. Fantástico los proyectos que están haciendo, particularmente en el Amazonas, viendo la importancia de la naturaleza, de las soluciones basadas en la naturaleza y también de reconocer, ¿no?, la naturaleza con la tecnología, facilitando el trabajo de los humanos en estas tareas que hubieran sido imposibles prácticamente hace muy poco tiempo.
Y ahí me faltó sumarte, perdón que te interrumpa, por ejemplo, una universidad. A mí el ejemplo de la Amazonas me gusta es el trabajo colectivo. No es una sola, es la confluencia de muchas personas que tenían información que antes estaba regada, ahora está en un solo lugar. También hay un laboratorio de la Universidad de los Andes que se llama Laboratorio Sinfonía. Entonces, esas piezas se unieron y esas piezas son las que están permitiendo que como ecosistema se produzca esa información.
Y justamente lo que planteamos, ahora que lo explicas así, cuando hablamos de economía circular, que necesitas en el pensamiento sistémico actores, la unión entre esos actores, pero sobre ello el propósito. Y justamente la sostenibilidad de la economía circular es este propósito que permite que estos actores, la academia, las tecnologías, los emprendedores, se unan en proyectos tan bonitos como los que acabas de describir. Y quería seguir profundizando un poco, ya que estamos hablando con Microsoft, ¿no? Sobre las innovaciones. ¿Cuáles para ti, María Paula, consideras que son las innovaciones tecnológicas más significativas que están impulsando para la sostenibilidad, para la economía circular, hoy en día desde Microsoft?
A ver, vamos como por partes y por áreas de negocio. Yo te diría que hay todo un tema de innovación en el producto que es apasionante. Es decir, nosotros trabajamos el diseño de producto para que sus materiales, la vida útil se alargue y sus materiales puedan ser utilizados por terceros. Eso que dices de economía circular, nosotros lo vivimos en los data centers. Al lado de los grandes data centers del mundo, hay centros de economía circular donde literalmente se desbaratan los servidores y esos componentes se entregan a otras cadenas productivas para que lo puedan usar. Hay un proyecto que es bien importante, que es enterrar data centers en el fondo del mar. Si ustedes entran a YouTube y buscan Data Center Microsoft, ves cómo baja, sube, que hace el mantenimiento, vuelve y baja, pero eso permite ahorrar energía, reducir el consumo de agua al data center y además no está generando efecto en los ecosistemas cercanos al data center. Entonces, hay todo un capítulo de cómo diseño productos sostenibles y cómo no intervengo al final de la cadena productiva, que es lo que uno normalmente hace, es decir, ok, aquí tengo residuos, ¿qué hago con ellos? Si tú inviertes y arrancas por decir, el diseño tiene que ser sostenible, los materiales deben ser biodegradables y compostables, toda tu aproximación al proceso productivo cambia. Y nosotros en eso estamos invirtiendo al punto en que Xbox y Surface hoy en día son biodegradables y compostables hasta un 90% de sus materiales, pero además, contrario al mito, nos interesa alargar la vida útil de los dispositivos, no reducirla. La humanidad genera 50 billones de toneladas de basura al año. Y se estima que la basura electrónica son 50 millones de toneladas. Si nosotros no garantizamos que en vez de estar en la moda de uy, voy a cambiar mi celular este año, uy, necesito mi Surface nueva, uy, quiero mi Xbox nueva, nos va a pasar como la película de Disney Wall-E. O sea, nos va a tragar la basura. Entonces, de verdad, nosotros buscamos que esos dispositivos alarguen su vida útil. Y te digo, yo lo vivo, yo en mi casa tengo el primer Xbox. Bueno, un poquito más que otros, pero funciona perfecto. He tenido 5 Surface, hoy están en manos de otras personas porque no se destruyen, sino que las entrego para que alguien más las pueda usar, pueda hacer refurbish. Entonces está todo el capítulo de diseño sostenible, que es un área de innovación impresionante. Desde el punto de vista de generación de tecnología, nosotros también en la COP26 hicimos un compromiso de construir una nube para la sostenibilidad. Tenemos un convencimiento vivido en carne propia de construir reportes de sostenibilidad de una compañía que opera en 180 países, diferentes monedas, diferentes idiomas, diferentes negocios, de lo complejo que es tener información en tiempo real de sostenibilidad. Entonces empezamos a generar tecnología primero para nosotros y nos dimos cuenta que eso se podía empaquetar en tecnología para que las empresas puedan tener datos más importantes en tiempo real. Para los que no saben, que nos están oyendo, hacer un reporte de sostenibilidad, por muy bonito que suene el propósito, es una tortura. Yo hice eso en mi vida anterior, antes de estar en Microsoft, y yo me vestía en Indiana Jones de junio a diciembre a hacer arqueología de la información. ¿Quién tiene el dato? ¿Dónde está el dato? ¿Por qué no coincide? ¿En qué Excel está? ¿En qué computador está? Te gastas 6 meses recopilando información y cuando lo consolidas es como la salsa. Tu humor es un periódico de ayer. Ya a nadie le importa porque fue la información del año anterior. Entonces nosotros lo que dijimos es la tecnología tiene que servir para medir en tiempo real, para que las empresas cambien su flujo de trabajo, no gastar tiempo en recoger información, que esa información sea automática, sino en analizar información y tomar acciones. Y ahí viene la primera pieza de innovación que es impresionante, que es inteligencia artificial para la sostenibilidad. Justo el 17 vamos a tener un evento. Yo te puedo mandar el link del virtual para que lo tengas. Pero básicamente, ¿qué hace eso? Escenario de qué pasaría si. Entonces tú con tu data, tu dashboard de carbono, puedes decir, ok, ¿qué pasaría si cambio 18 neveras refrigerantes? ¿Qué pasaría si decido poner sensores de control de agua en todos los baños de mis oficinas y empezar a hacer forecast de los indicadores de sostenibilidad? Y le agregamos Copilot, que es nuestro asistente personal de productividad, que es otra innovación, para escribir el reporte de sostenibilidad. Entonces tú le vas a poder decir a Copilot, Copilot, redáctame el informe de sostenibilidad con foco en la reducción de emisiones de carbono derivada de la decisión de optimización de la cadena productiva. Como tú tienes tus reportes anteriores y los vas a subir en un lago de datos, Copilot tiene suficiente información para entrenarse y te va a poder empezar a entregar unos capítulos del reporte de sostenibilidad escritos. O sea, y eso reduce el tiempo, el dinero y la capacidad de generar información. Otra cosa que hicimos en este tema de productos sostenibles por diseño, nosotros, como sabes, pues operamos una nube que se llama Azure. Generamos un tablero de impacto que permite que todo cliente nuestro de Azure mida en tiempo real las emisiones de carbono por estar en la nube versus estar en un data center. Nosotros en el año 2018 hicimos un paper, también te puedo mandar el link, que mide cuánto se reducen las emisiones de carbono en vez de tener un data center propio, operar en la nube. ¿Tú cuánto crees que es? ¿Cuánto te imaginas que puede
Uy,
ahorrar?
ni me imagino, no me atrevo a dar un número, por favor.
93%. Solo por esa decisión, por salirte de tu data center propio y operar en la nube, puedes llegar a un ahorro del 93% en emisiones de carbono. O sea, una medida sencillita, pero obviamente el data center es autorregulable, el data center está con energía solar, con energía renovable. Entonces, siempre el data center va a estar diseñado más sostenible que tu propia infraestructura. Y eso permite que el director de tecnología pueda todos los meses decir, ok, yo generé hoy tantas emisiones de carbono por mi operación en la nube de Microsoft. Entonces, eso ya es el capítulo de cómo hacemos tecnología para los clientes y cómo desde nuestro aprendizaje llevamos eso para hacer mejor tecnología. Y por supuesto, hay gran cantidad de partners de Microsoft trabajando en nuevas tecnologías. Una apasionante que sonaba rarísima era edificios inteligentes, pero con sensores tú haces cosas como determinar la temperatura promedio del edificio, lo que hizo Walmart, que es determinar la temperatura promedio de las neveras de acuerdo a la ocupación de la tienda. Entonces, en las neveras hay sensores, Walmart sabe cuánta gente está entrando a la tienda. Si hay mucha gente, la temperatura de la nevera se aumenta porque se asume que la nevera se va a abrir y se va a cerrar muchas veces. Si hay poca gente, se baja, se sube la temperatura, es decir, se pone menos fría porque no se necesita. Y un grado de diferencia de temperatura te hace toda la diferencia en ahorro de agua y en ahorro de energía.
Interesantes casos y tanto que es para desempacar, ¿no? En lo que dijiste. Primero, agradecerte el foco de no solamente hablar de economía circular en cuanto a reciclaje, fin de ciclo de vida, sino que desde el diseño. En el diseño se toman las decisiones correctas o incorrectas y es de ahí donde se puede evitar hasta el 90% del impacto ambiental de un producto y diseñarlo para que dure más es un punto vital. Segundo, con una gran referencia a Héctor Lavoe y Willy Colón, el no hacer esta
La
arqueología
música, la música.
es fundamental para nosotros y cómo las tecnologías te están ayudando en esto. Y es justamente por ahí que quiero sumergirme ahora en algo que está en boca de todos, María Paula. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha visto y quién no usa ya todos los días esta nueva tecnología que para mí es la definitoria de esta cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial? Y te quería preguntar desde la perspectiva de Microsoft, desde la perspectiva de América Latina, ¿cómo está contribuyendo la inteligencia artificial a mejorar iniciativas de sostenibilidad, de economía circular, en el día de hoy?
Fíjate que el ejemplo de Guacamaya es uno fácil de entender, pero nosotros creemos que la inteligencia artificial va a hacer tres cosas fundamentales. La primera, en materia de sostenibilidad, te va a ayudar a encontrar distorsiones en los datos, distorsiones que antes tenías que hacer manuales. Hoy un motor de inteligencia artificial es capaz de levantarte una alerta y en esos escenarios de qué pasaría así, también te puedes decir, cuidado que aquí hay una cifra que no es coherente con el historial de esta planta, de esta explotación. Yo soy una convencida que la inteligencia artificial reduce el consumo de energía. Yo. No está probado, yo no soy ingeniera, no sé cómo hacerlo, pero yo te digo una cosa, si yo antes duraba, y te voy a poner el ejemplo más sencillo. Yo ayer yo estoy aprendiendo a hablar portugués, con poco éxito, pero tratando, y no me atrevo a escribir en portugués. Entonces ayer me escribió una persona en Brasil un correo muy completo sobre bonos de carbono, soluciones de naturaleza. Yo leí el correo y dije, ok, me va a tocar ir a Word, redactar el correo en español, usar la herramienta de Translate, pasarlo a portugués y traerlo al correo. Eso me puede durar 15 minutos de tiempo, es decir, 15 consumos de consumo en mi máquina aprendida haciendo eso. Abrí Outlook, me paré en el correo y Copilot me preguntó, ¿quiere que le redacte el borrador del correo? Y abajo me dio unas opciones. Y me puso poner una reunión de seguimiento y yo escogí esa. Yo honestamente pensé que el correo me lo iba a poner en inglés. No, no, no. Copilot me escribió el correo en español, en portugués, dándole las gracias por el correo, diciendo que entendía lo que quería que hiciéramos, proponiéndole la reunión de seguimiento. Y eso duró 30 segundos. Entonces, fíjate la reducción en tiempos de uso. Ahora, llévate eso al manejo de metadata y cantidades de datos de procesamiento que antes consumían recursos de computación horas y horas, que ahora solo una búsqueda te la reduce en el tiempo. Entonces, inteligencia artificial va a permitir optimizar los recursos de tecnología, va a permitir desarrollar soluciones más rápidamente. Yo creo que es increíble cuando tú ves Codex, que es la herramienta para desarrollo de código, el desarrollador va a poder sentarse y decirle a Copilot, que me equivoqué, pero va a decir, desarróllame en Python 3 líneas de código para conectar Guacamaya con un escenario de migración de aves. Me lo estoy inventando. Y Codex, en media hora, una hora, te puede entregar las líneas de código que antes él se podría haber demorado desarrollando 2 o 3 días. Y si a eso lo llevas a innovación, pues nosotros como latinos somos muy creativos. Yo creo que esto nos va a cerrar la brecha digital. ¿Por qué? Pues yo nunca he aprendido a echar código, pero si tengo Codex y tengo una buena idea y tengo un pequeño desarrollo, voy a acelerar el ritmo del desarrollo de soluciones para la naturaleza con un mejor uso de los recursos de tecnología.
Completamente de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial va a democratizar también el acceso a muchas oportunidades, porque justamente incluso personas que yo como ingeniero que no tengo un background de programación, definitivamente esto es un game changer para personas como mí y muchas que conozco, definitivamente.
Y mucha gente que tenía ideas que no sabía cómo hacerlas, ahora va a poder encontrar más fácil cómo hacerlas. O sea, solo preguntándole a Copilot o a Bing en Copilot, no sé, Bing, ¿cómo puedo desarrollar una solución para hacer un marketplace de soluciones de naturaleza? Y te puedes sacar 10 opciones que antes te demorarías buscándola un mes.
Así es.
Entonces, la aceleración del ritmo de innovación yo creo que va a ser mayor y el cierre de la brecha en asunto, en acceso a recursos que antes se consideraban muy sofisticados, también va a ser más sencillo y va a ayudar a cerrar esa inmensa brecha que tenemos de acceso digital.
Completamente de acuerdo. Y sobre el punto que mencionaste del consumo energético, yo creo que sería muy interesante ver el neteo final, ¿no? Porque estoy absolutamente de acuerdo contigo que, claro, muchas veces se está analizando, y últimamente lo he visto mucho, el consumo de data centers por inteligencia artificial, pero no se está midiendo cuánto justamente es el impacto de la reducción de las actividades. Yo creo que es muy interesante el punto y ojalá se pudiera aclarar.
Ojalá alguien nos haga un estudio que nos abra las luces. Yo estaba leyendo el otro día cifras sobre uso de tecnología y carbono, y tú no sabes todas las cosas que generamos de carbono usando tecnología que no sabemos. Dejar prendido el computador, no ponerlo en modo de ahorro de batería, no decirle que se apague luego de 5 minutos de no hacer nada. El ejemplo más terrible es el típico correo que ahí viene, ¿cuándo puedes? Mañana.
Exacto.
Ok, gracias. Cada cosita de esas genera 0.05 gramos de carbono equivalente. Entonces, pues también hay muchas cosas que no son tan sofisticadas como inteligencia artificial que podríamos empezar a hacer distinto para ayudar a comer menos recursos.
Así
desde
es.
El punto de vista de uso de tecnología.
Así es. María Paula, no puedo evitar que nos adentremos un poquito más en un tema que he leído mucho, he seguido mucho y no tengo duda que es una herramienta que es muy interesante para las personas que siguen el podcast. Y es esta iniciativa que ya mencionaste, hiciste una breve introducción sobre AI for Sustainability. ¿Puedes explicarnos un poquito más cómo la iniciativa está ayudando a abordar problemas ambientales globales? Si tienes algunos ejemplos. Y si quieres abordar un poco más sobre este tema.
Pues en nuestro producto, nosotros tenemos un producto que se llama el Microsoft Sustainability Manager, que es un tablero de emisiones de carbono. ya le pusimos AI. Entonces, el producto te va a encontrar o comparar, por ejemplo, dos plantas y te va a decir, oye, curioso, las dos venden lo mismo, pero una está consumiendo más carbono que la otra. Y además, ¿por qué aquí tienes energía renovable y aquí no? ¿O por qué no pones energía renovable en este centro de producción que te aumentaría o te reduciría las emisiones de carbono? O sea, va a ayudarte a encontrar insights para tomar decisiones sin que tú tengas que navegar por toda la data y hacer tú la simulación. Pero hay un ejemplo que a mí me encanta sobre economía circular. Hay varios, pues muchos en Microsoft, pero nosotros hace 2 años lanzamos un mouse que se llama el Ocean Mouse. No lo tengo aquí a la mano, lamentablemente. Es un mousito hecho todo con botellas de plástico que han sido dejadas en el mar o en tierra como basura. Entonces Microsoft la recogió y con eso empezó a hacer este producto. Buscando información, alguien me preguntó un día, ¿y ustedes cómo saben dónde están las botellas de plástico en el océano? Y siempre alguien pregunta algo que tú no sabes. Y me fui a averiguar y resulta que en el grupo de Juan Lavista hicieron un algoritmo de inteligencia artificial para detectar cómo se acumula la basura en el mar. Entonces mira los movimientos y de acuerdo a eso se sabe como los sitios donde la basura más se acumula. Y eso permite que los barcos, por ejemplo, Greenpeace, que recorren el mar para ir a sacar basura, no tengan que gastar recorridos donde no hay basura, sino que lleguen directo a los sitios donde efectivamente hay basura acumulada. Entonces, fíjate cómo eso también impacta desde no recorras espacios que no tienes que recoger, ve a dónde tienes que ir. Y eso también nos va a ayudar a que, por ejemplo, yo estoy estudiando mucho el tema de agua. Yo creo que hoy hablamos mucho de emisiones de carbono, nos preocupamos mucho por emisiones de carbono, pero el consumo de agua es un problema y es un problema grande o la ausencia de agua o las inundaciones por agua o las migraciones por agua. Y este es un ejemplo cercano a ti de una startup que nació en Argentina que se llama Quilimo. El tema de agricultura de precisión es muy importante en América Latina. Se supone o se dice que las inversiones en agricultura de precisión van a traer cerca de 12 billones de dólares a la región. En realidad son dos startups, una me sé el nombre y otra siempre se me olvida. Pero hay una que se llama Quilimo, que hace algoritmos de inteligencia artificial para el riego. El riego. Entonces Quilimo va al agricultor y le dice, de acuerdo a su cultivo, a su productividad, usted, esto es ejemplo mío, usted debe regar lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, porque además sabe cuándo va a llover, sabe si hace mucho sol, sabe si no hace mucho sol. Reduce el consumo de energía porque el riego no va a estar prendido todo el tiempo. Mejora el uso del agua, pero la mejor de todas es que mejora la calidad de los cultivos, porque tener todo el tiempo el cultivo del agua no garantiza que el cultivo esté mejor. Y la otra, que también es una startup de Argentina, esta predice las malezas en un cultivo para determinar la cantidad de químicos que debes usar. Entonces, ya de nuevo, con inteligencia artificial, tagueando el tipo de maleza, el agricultor con su celular puede sacar una imagen y le va a decir, esta maleza se expande a esta velocidad, esta es la cantidad de químicos que usted debe utilizar y menor utilización de químico, menor emisiones de CO2 y de contaminación de la tierra. Entonces, son dos ejemplos sencillos y hay muchos porque el ecosistema de agro en América Latina tiene muchos ejemplos de AI para el agro, pero fíjate cómo son cosas sencillas. Cuando a mí me hablan de inteligencia artificial, esto no es una cosa tan sofisticada como ir a la NASA ni montarse en SpaceX, ni ir a un cohete. Esta es una herramienta para hacer la toma de decisiones más efectiva y poder cruzar datos que antes veías separados para obtener soluciones a problemas concretos.
SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Impresionante, impresionante esos ejemplos en cosas prácticas, ¿no? Yo creo que también para el público que nos ve y nos sigue, que quizás no se imagina que Microsoft está justamente promoviendo en el ecosistema el uso de tecnologías que mejoran la productividad, la producción, el impacto o reducen el impacto. María Paula, sé que lo mencionaste antes, pero no tengo duda de que la gente que nos está escuchando no me perdonaría si no te pidiera también que profundizáramos un poco en esta herramienta que nos ha volado la cabeza. Ya contaste algunos ejemplos prácticos, que es Copilot. El lanzamiento fue reciente y te quería preguntar y que pudiéramos conversar un poquito más de esta herramienta que realmente es muy, muy excitante. ¿Cómo puede apoyar a las empresas, a los individuos también, en los esfuerzos para lograr una mayor sostenibilidad?
Yo estoy casada, hace 26 años, fielmente casada con mi marido, pero le declaré que había contraído matrimonio con Copilot y que era el único otro hombre que iba a tener en mi vida. Porque realmente el brinco en productividad es todo. Mira, ayer tuve una reunión en Teams. Ejemplos fáciles, sencillos. Tengo que hacer un documento después de la reunión. Cuando la reunión se estaba acabando, yo le dije a Copilot, resumen de la reunión, y Copilot me sacó el resumen con quién había hablado y de qué había hablado cada persona, me lo dejó por escrito, yo hice copy-paste, pasé al template donde tenía que cargar la reunión y empecé a llenar el documento que tengo que mandar de la reunión. Copilot, cuando yo entro tarde a una reunión en Teams, me dice, estás llegando tarde, gracias Copilot por el reminder, ya sé que estoy entrando tarde, ¿quieres saber si han hablado de ti? ¿Quieres saber si a este momento hay alguna tarea que tú debas desarrollar? Y te sacan información con respecto a ti. Y lo hacen varios idiomas. Copilot te va a servir para hacer Power BI o inteligencia de negocios. O sea, tú vas a poder entrar a tu lago de datos y le vas a decir a Copilot qué quieres que te saque, cuántas métricas quieres que te saque, cuál es la tabla que quieres ver, y Copilot va a hacer la tabla por ti. Un trabajo que antes duraba mucho tiempo haciendo. O te pongo un ejemplo todavía más provinciano. Yo tenía que escribir un resumen laboral de mi marido que nunca ha hecho una hoja de vida. Pues porque no ha necesitado, hay gente afortunada. Entonces, no tenía la oportunidad hecha. Entré a Copilot y le dije, redáctame un resumen de tal persona para el reconocimiento de un premio X que le van a entregar. Copilot cogió todo lo que encontró en fuentes externas y me redactó el documento. Yo le hice dos o tres cambios, me quedé callada como si fuera un asistente muy profesional y fui y le mostré a mi marido el documento y le dije, ¿esto está bien? No, tiene tres errorcitos, quítale esta fecha, póngale esta fecha, agréguele esta fecha. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta. Aquí hay una empresa de motos, en Colombia hay muchas motos, yo no sé cuántas hay ahora, pero aquí cada día hay más. Se estaban demorando 5 a 7 días en la reparación de una moto, porque cada moto, con cada tipo de moto, tiene un manual de mantenimiento diferente. Entonces, ¿qué se hizo? Todos los manuales de mantenimiento se llevaron a la nube, a Azure, y sobre Azure se montó inteligencia artificial, un bot, y para el operador o el reparador de las motos, un copilot personal. Entonces, hoy la moto llega dañada, él dice, tiene dañada la chumaflera del mofle, y escribe moto tal, modelo tal, daño chumaflera del mofle. Como todos los catálogos están subidos, ya arroja las posibles causas de dónde está el daño, y entonces el operador, por descarte, logra llegar al daño que es. Historia larga, corta, pasaron de 5 a 7 días con la moto en el taller a 3 días.
Mira.
Ejemplo concreto. Ahora, le pregunté al CIO de Bimbo en una conversación muy interesante. Dije, ¿tú por dónde vas a empezar a usar inteligencia artificial? ¿Cómo vas a empezar? Y me contestó algo que me encantó. Me dijo, yo voy a empezar por los procesos que menos le gusta hacer a la gente. Es decir, ¿qué detesta hacer la gente en una empresa? Detesta hacer el reporte de gastos, porque tiene que, si ha ido a varios países, buscar los límites, las autorizaciones. Detesta ver las normas contractuales de acuerdo a cada país. Entonces, su copilot está montado con esos procesos que son recurrentes, repetitivos, que la gente sienta que no le agregan valor, y que Copilot le va a ayudar a ser más sencillos en el día a día de sus empleados.
Impresionantes los ejemplos, y te los agradezco, porque realmente para las personas que nos están viendo y escuchando, vale, son cosas prácticas que van a aplicar. De hecho, ya con lo que me dijiste de la moto, yo mismo lo estoy pensando para mi propia empresa, una aplicación de esta tecnología.
Muy sencillo. Me encantó el otro que estaba en el banco y tenía un señor mayor de unos 65 o 70 al lado mío y estaba solucionando un problema de fraude. Y cuando se levantó, le dijo a la niña, muchas gracias por la ayuda, porque la ignorancia artificial me está matando. Me pareció fantástico. Hoy todos vivimos en modo ignorancia artificial y todos vamos a llegar a la inteligencia artificial. Pero estamos partiendo de entender cómo usarla para hacer nuestra vida de forma más sencilla.
Buenísima frase y reflexión del señor. María Paula, no puedo tampoco evitar al estar frente a ti, es como estar frente a una ventana hacia el futuro, hacia el mundo que viene. Con este acceso que tienes a las tecnologías ligadas también al desarrollo sostenible, ¿qué es lo que crees que viene para el mundo? ¿Qué podemos esperar las personas que estamos ahora en Revolución Circular? ¿De qué herramientas, qué soluciones? ¿O cuál es la mirada que va a venir hacia adelante que tú tienes? Yo creo que una posición privilegiada para ver un poquito más adelante que el resto de nosotros.
No me atrevo a hacer las cábalas de a dónde vamos a dar, pero yo soy sumamente optimista. Yo creo
Somos
que
dos.
La tecnología siempre está al servicio de la humanidad. y que estamos aquí para resolver problemas difíciles de resolver. De hecho, hay un artículo muy interesante de una revista que creo que se llama The Nature sobre cómo la inteligencia artificial va a ayudar a cerrar las brechas de los objetivos de desarrollo sostenible y concluye que cerca del 85% de las métricas de los ODS se van a resolver gracias a tecnologías asociadas a inteligencia artificial. Y pues sí, reducción del hambre. Claro que lo puedes arreglar con inteligencia artificial. Si tú tuvieras un algoritmo que te ayude a encontrar demanda y oferta, vas a producir lo que se necesite. Si tú tienes un buen algoritmo, vas a saber el precio promedio de tu cultivo y por lo tanto vas a asegurarlo a un mejor precio, vas a poder exportar de una mejor manera y vas a perder menos de lo que cultivas. Si tienes algoritmos como el de Quilimo para el agua, vas a lograr reducir el consumo de agua. Si supieras dónde va a llover, podrías poner centros de acopio de agua. O sea, si tú repasas los ODS con una visual de dónde puedo usar tecnología, en todos los ODS hay al menos una tecnología que puedes usar para ayudar a cerrar la brecha. Yo la verdad creo que todos hemos vivido estos cambios. Si tú te vuelves hace 20 años cuando llegó Internet, todos decíamos acabó el mundo, llegó Internet. Y fíjate, pues que no, el mundo no se acabó, solo evolucionó. Tampoco soy de las que crea que el trabajador va a perder su trabajo por la inteligencia artificial. De hecho, hay una frase que leí ya no sé dónde, pero que me gusta mucho, y es la inteligencia artificial no va a reemplazar, va a reemplazarte el que sepa usar la inteligencia artificial. Así que todos tenemos que aprender a usar ChatGPT, Bing, Copilot, tener ese apetito de conocimiento y volverlo en la vida sencilla y acostumbrarse a usarlo para poder ser empleables en lo que viene en el mundo de tecnología. Yo espero honestamente que al París del 2030 lleguemos por lo menos siendo carbono negativos, neutrales, no estoy segura si lo vamos a lograr, al menos en alcance 1 y 2, y quisiera que trabajáramos mucho más determinantes en el tema de agua, que cada vez me preocupa más. Yo creo que vivimos un mundo donde el agua llega donde no la necesitamos, cuando llega no sabemos recogerla, no la copiamos, no la guardamos, la desperdiciamos, creemos que es un recurso inagotable, y nos estamos quedando sin agua para la operación diaria de las ciudades, de los cultivos, y viene un fenómeno migratorio además derivado de todo el tema de cambio climático que creo que ninguno de nosotros se ha sentado a pensar con suficiente seriedad.
Así es. Y así como te preocupa el tema del agua, yo sé que hay otro tema que te preocupa y te motiva y que te ocupa mucho, que es el empoderamiento femenino, la participación de las mujeres en las empresas, en los emprendimientos y en las actividades generales, ¿no?, de la sociedad. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre eso. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué estás haciendo como María Paula Duque? No sé si dentro de Microsoft o fuera de Microsoft.
Muchas cosas. Dentro, afuera, al lado, como las como así, de ante, con, contra.
Así he visto.
Todas las anteriores. Mira, yo pues en Microsoft trabajo mucho en el tema. Esta es una compañía donde la diversidad es un pilar de comportamiento formada en el mundo, liderados de Satya Nadella. Ayer, por ejemplo, tuvimos todo el día de los capítulos regionales de empleados sobre diversos temas, que la diversidad es mucho más amplia que género, ¿no? Ese es otro aprendizaje muy importante. Uno de los apartes es género, en el que yo trabajo, pero hay muchas otras perspectivas de diversidad que a veces en América Latina no vemos tanto porque no necesitamos verla tanto. Yo hago parte de una organización que se llama el Club del 30%, que promueve que en las juntas directivas de las empresas listadas en bolsa tengamos por lo menos un 30% de mujeres. Es una organización mundial. En Colombia empezamos en el año 2016. En ese momento teníamos 12% de mujeres en juntas directivas. Este año estamos cerrando casi en 23%. Todavía no llegamos al 30%, pero educamos, promovemos, abogamos, influenciamos, educamos al mercado y mostramos el caso de negocio de por qué tener mujeres. Esto no es un tema de que quiero ayudar a las mujeres, no. Es que las mujeres te van a ayudar a ti a hacer tu empresa más rentable. Nosotras somos el 52% de la población, yo lo llamo la inmensa minoría. Tenemos una capacidad de consumo y una influencia en el mercado muy importante. Se estima que el 80% de las decisiones de consumo pasan por la mano de una mujer. Así que una mujer en la junta directiva, ojalá al menos 3 mujeres en la junta directiva para que su voz sea escuchada y tenida en cuenta, fortalece la reputación de las empresas, fortalece el posicionamiento de marca, mejora el gobierno corporativo, da una perspectiva diferente de mercado y hace que esa empresa se conecte con la consumidora femenina. Y eso le va a abrir unas oportunidades de mercado muy importantes.
Excelente, excelente. Y felicitaciones por empujar y por ser un motor de este tema que es tan, tan importante.
Gracias.
María Paula, lamentablemente se nos está acabando el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Pero te tengo que hacer una pregunta que es un trademark ya de Revolución Circular y es, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo y escuchando en Revolución Circular, en Colombia, en Chile, en toda América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta?
Esto es sencillo. Esto empieza por uno, no por los demás. No podemos pedir que las empresas hagan cosas que no hacemos nosotros. Báñense menos de 5 minutos al día. Ahorra 25 galones de agua. Apaguen las luces que no necesita. Ponga el aire acondicionado menos frío si no necesita que esté tan frío. Ahorra agua y luz. Use compostaje para generar abono orgánico y reducir la cantidad de basura. No cambie sus dispositivos cada año. Alargue la vida útil de esos dispositivos. Todos somos protagonistas de un mundo sostenible y todos somos responsables de lograr un mundo sostenible y todos somos actores de economía circular. Anímense a comprar productos de economía circular. Úsenlos, vívanlos, disfrútenlos y hagan parte de este movimiento para construir un planeta más sostenible.
Fantástico mensaje. María Paula, y por último, para las personas que quedaron entusiasmadas y motivadas con todo lo que nos contaste, ¿dónde podemos invitarlas a conocer más sobre las iniciativas de Microsoft y a conocerte más a ti, a María Paula Duque? Por favor, ofrécenos páginas web, redes sociales, lo que tú quieras.
Estoy en LinkedIn, María Paula Duque, estoy en Instagram, en el tema liderazgo femenino como María Paula Duque Oficial. Microsoft tiene una página que se llama Reporting Hub, ahí ustedes ven Sustainability, tiene todo, nuestra política es total transparencia en todo lo que hacemos, ahí encuentran cursos, documentos, el white paper que les conté de carbono, el documento sobre compras sostenibles, los portales de entrenamiento a proveedores, todo está en ese portal de Sustainability at Microsoft. Debemos estar publicando nuestro reporte de sostenibilidad en unas 3 semanas. Los invito a conocerlo. Tiene muchas historias. Lo que yo conté hoy es un pedacito. Yo creo que el 0.1% de las historias que contamos en el reporte. Así que bienvenidos a consultar ese material y háganlo con absoluta tranquilidad porque nos gusta compartir lo bueno, lo malo y lo feo y lo que ha sido nuestro recorrido en sostenibilidad.
Fantástico. María Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
Mil gracias, mil gracias.
Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.